que cada lugar en el que he estado y en el que me he desarrollado profesionalmente lo he escogido con conciencia.
Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Marc Urgant, PR & Comms Senior Manager de Creana, y seré el host de esta temporada. Bienvenidos a este nuevo episodio de Amazing People Podcast de Creana. Es una realidad que de cara al 2023 y con todos los cambios que está enfrentando el mundo, la cultura organizacional debe modernizarse. Hoy las personas buscan que sus intereses estén alineados con los de la compañía en la que trabajan, además que son mucho más conscientes de las cuestiones éticas. En especial, las generaciones más jóvenes esperan que las compañías estén posicionadas frente a los temas que tienen más relevancia en el mundo actual. El día de hoy nos acompaña una experta en temas de cultura organizacional y estamos muy emocionados de tenerte aquí. Daimar Rodríguez, bienvenida a este espacio, a este podcast de Creana. Eres directora de People para Shipping de Mercado Libre y la realidad es que tenemos una actividad distinta en esta temporada y nos encantaría que tú misma te puedas presentar, pero que te presentes con un acierto y un error que hayas tenido tanto en tu vida personal o profesional que definan quién es Daimar el día de hoy.
Madres.
Sin miedo, sin miedo. Sin miedo.
Bueno, desaciertos creo que a diario, ¿no? El mensaje mal comunicado en la organización, la pasión a veces desbordada, la estrategia mal diseñada, quizás por no haber profundizado, ¿no? En la necesidad real. Podría contarlas, ¿no? A lo largo de mi carrera como estos desaciertos. Y dentro de los aciertos, creo que podría contar que cada lugar en el que he estado y en el que me he desarrollado profesionalmente, lo he escogido con conciencia. Y he estado en el lugar que he querido estar, ¿no? Como ha sido una decisión consciente en las diferentes organizaciones por las que he pasado. Y lo cuento hoy como un acierto, definitivamente.
O sea, que ha sido una decisión súper consciente.
Súper consciente. O sea, nunca ha sido una decisión al azar de, bueno, vamos a ver qué empresa me llama. No, quiero trabajar en esa organización.
Y lo buscas.
Y lo busco, así es.
Hace rato, antes de iniciar el podcast, platicábamos justo de que te viniste a vivir a México hace algún tiempo, ¿no? Y cómo ha sido para ti también este cambio. En el tema, hablamos de desaciertos y aciertos, que dices, tú misma tomas la decisión de hacia dónde quieres ir y hacia dónde crece tu carrera. ¿Cómo te has sentido con este cambio de venir para acá a México?
Fue una decisión de seguir creciendo con la organización en la que estoy. Esa fue la primera. Y además apostarle a una operación que cuando tomé la decisión de venirme era una operación mucho más pequeña de lo que es hoy, pero como que veía el potencial, ¿no? De hacia dónde iba a crecer la operación de Mercado Libre en México y yo quería estar.
Un récord gigante,
sí.
¿No?
Sí.
No sé si podemos decir el número o sí de cuántos eran y cuántos son hoy en día.
No.
O mejor no.
No sé, no creo que...
Bueno, yo sí lo sé. No se los podemos decir, pero yo sí lo sé. Y ha sido un reto gigante también. Qué padre, ¿no? Qué padre que haya estado en esta parte. Y para ya poder iniciar, ahora sí vamos a ir directo a la temática que tenemos el día de hoy en el podcast. También tenemos una nueva dinámica, que es una sección que llamamos ¿Qué sabes de? ¿No? Y la idea es que le preguntamos a la gente en la calle o fuera de este foro qué es lo que piensan de diferentes temas y que nos cuenten un poquito más para que también nos ayude a llevar la conversación hacia dónde queremos ir el día de hoy. Entonces, para esto fuimos afuera y preguntamos sobre el tema de la cultura organizacional y saber también para ellos qué es lo que significa este tema de cultura organizacional en el mundo y en la parte también de las empresas.
¿Cuál es el motivo principal por el que decides entrar o quedarte en una compañía?
Ok, creo que para mí ahorita el motivo principal es la flexibilidad.
Que valoren a las personas por lo que son personas y que realmente consideren pues, que son seres humanos que tienen necesidades.
Balance entre buena paga y buenas prestaciones.
Que sea bien pagado, creo, tener prestaciones y vacaciones.
El motivo principal por el cual entro o me quedo en una empresa es porque puedo crecer o porque puedo aprender cosas nuevas y conocer a más gente.
Daimar, pues estas son las motivaciones principales que tienen hoy en día las personas al momento de escoger un trabajo o el lugar donde están. Y me encantaría, para que podamos iniciar esta conversación, que me cuentes, ¿qué crees tú que no puede faltar en tu trabajo ideal?
Bien. A ver, creo que es una conversación, creo que es una definición que no es estática en el tiempo, que creo que va evolucionando conforme yo también fui creciendo personal y profesionalmente, y creo que también el factor de autoconocimiento te lleva, ¿no?, a evolucionar en prioridades y en lo que valoras, ¿no? Y creo que llegas en algún momento, o me pasó, que valoras más de unas cosas y menos de otras, y pues se va transformando. Pero creo que identifico algunos temas que han sido como a lo largo del tiempo constantes. Una es trabajos donde pueda hacer aquello para lo que me formé y que hoy identifico que es mi pasión y es este tema de estar en el mundo de recursos humanos o de people, como también los llamamos en algunas organizaciones, poder impactar de forma positiva la carrera de la gente y resultados de negocio a través de impactar positivamente a la gente es algo que aprecio y valoro haber tenido la posibilidad de hacerlo. Y si bien soy formada, ¿no?, en el mundo de HR, hoy me reconozco como alguien de HR o de recursos humanos con mucho sentido de negocio. Y también la experiencia me ha dicho que esas dos cosas pueden convivir. Así que esa es una que me gusta y que la valoro y aprecio profundamente. La otra es el clima y la cultura, ¿no? Que puede sonar como medio repetido, pero sí, creo que estar en organizaciones con culturas expansivas, de desafíos, y donde hay un interés genuino por el otro, y el otro es colaborador, usuario, proveedores, clientes, también me conecta muchísimo. Y más grande, con el tiempo, ya siendo más grande, entendí que también empecé a apreciar la flexibilidad. Y me lo mostró en la organización donde está hoy. No era una prioridad en mis inicios.
Y también creo porque mucha gente no la conocía, ¿no? O sea, no era algo que habían experimentado. Y el momento que entiendes lo que es la flexibilidad y el impacto que puede tener en tu vida es cuando dices, ok, sí, sí la quiero.
Así.
¿No? Sí, pero me gustaría regresar súper poquito a lo que dijiste al principio, la parte de impacto en el negocio. Y me encanta que lo hayas mencionado porque también era un tema que en nuestra temporada pasada casi se repetía en todas las conversaciones que teníamos con diferentes líderes de recursos humanos, que en el momento que recursos humanos se alinea con los objetivos del negocio y entienden el impacto del negocio, los resultados de objetivos que tienen ellos como área impactan muchísimo más que lo tienen y se potencian, exacto. Entonces, me encanta que lo has mencionado y que al final forma parte de tu motivación también en el área de recursos humanos o de people, como decías, que también creo que es algo que ya se usa mucho más ahorita en startups y todo este mundo, que ya no quieren decirle recursos, sino personas directamente. Y la otra es, ¿qué crees tú que hoy en día están pasando las empresas para definir cuáles son los valores y creencias por los que se van a regir directamente impactando a las personas, ¿no?, desde su organización?
Sí, a ver, creo que esa pregunta es igual de personal que la primera, porque bueno, va en función y definir la cultura y las creencias, va en función a la visión que tiene la organización, al tipo de operaciones que tienen y también a las necesidades. Y desde allí, y al estar metido el tema de las necesidades que tiene la organización, pues tampoco concibo la cultura como algo tan estático, ¿no? Sino que también tiene la flexibilidad de poder evolucionar conforme también se van transformando las necesidades y las organizaciones van ganando madurez. Un poco en Mercado Libre, nosotros, nuestro propósito de como organización es la democratización del comercio y de los servicios financieros. Y sostenemos eso porque nos apalancamos también en esta corriente del efecto emprendedor. Nosotros como organización nos autodefinimos y está en nuestra esencia y está como en nuestro ADN justamente por ser una historia de emprendimiento.
Sí.
Así que los valores y todos nuestros sistemas, ritos y rituales que tenemos alrededor de lo que forma parte de nuestro día a día está montado uno para hacer realidad este propósito y además con apostándole, ¿no?, a esta corriente de efecto emprendedor en todo lo que hacemos, ¿no? Creo que el tema emprendedor se ha venido como transformando cuando lo llevas al ámbito organizacional.
Exacto.
Así que, pues sí, en base a eso está todo. También creo, Mark, que la cultura es un habilitador de resultados, ¿no? En algún momento la cultura era un lindo statement, una linda declaración de buenas
intenciones. Tengo mi misión y ya, hasta ahí.
Linda declaración de buenas intenciones, pero cuando le preguntabas a la gente, bueno, ¿y cuál es? ¿no? Por ahí, pues no conectaba, porque no necesariamente estaba reflejado en lo que haces en el día a día y no necesariamente estaba concebido como un habilitador del propósito.
Sí, que la gente ni siquiera, o sea, no la sentía, ¿no? Y es algo que creo que la gente lo tiene que sentir y lo tiene que vivir en día a día. Y me gusta, justo decías una parte de que la cultura, al final de cuentas, se tiene que estar transformando también junto con la organización, ¿no? Entonces, no puedes iniciar... Bueno, inicias con una cultura, pero de repente, oye, tienes, no sé, 30 personas en tu organización y de repente crees a 2,000 personas. Pues esa cultura es totalmente distinta. Y más cuando tienes gente en muchas partes del mundo, ya no están todas centradas en un headquarters, en un sitio específico. Entonces, esa evolución de la cultura me parece muy importante porque ayudas a conectar a la gente que está en tu organización, ¿no?
Sí.
Me gustó justo que lo mencionabas ahorita.
De hecho, hace rato también comentabas, ¿no? Que, pues, yéndonos al desafío que quizás me ha tocado, en el que me ha tocado participar felizmente, comentabas, ¿no? Del crecimiento que hemos tenido y dice, bueno, qué desafiante. Y te diría que ha sido para mí un desafío y una responsabilidad.
Sí.
Porque también es cambiarle, no sé si cambiarle la vida, pero impactas la vida de mucha gente en este crecimiento también que estamos teniendo. Entonces es un desafío, sí, pero también es una responsabilidad enorme también, ¿no?
Y responsabilidad creo que también se liga a, pues, que estás a cargo de traer a la gente correcta, ¿no? Que necesita la organización para justamente seguir creciendo y mantener ese paso que necesitan para los siguientes años.
Está bueno lo que acabas de decir. Y además, desafío la mirada, que creo que está buenísimo. Porque hoy creo que las organizaciones no traen a la gente. Parte del cambio que estamos teniendo es que es una decisión en dos sentidos. En algún momento sí, ¿no? Era como las organizaciones con esta mentalidad de, bueno, atraer. Y obviamente tenías que atractivizar. Creo que hoy el mundo está yendo a que la decisión está siendo en los dos sentidos. Yo trato, obviamente, de atraerte porque pues, me interesan ciertas habilidades, cualidades, ¿no? Pero también quien está del otro lado también tiene que querer escogerme.
Y creo que pasa mucho ya hasta en entrevistas, que la misma gente tiene preguntas totalmente distintas a lo que era anteriormente, ¿no? Antes creo que hasta había un poco de miedo en preguntar más allá de lo que preguntas en una entrevista. Y ahora la gente te puede preguntar, oye, ¿pero cómo es tu cultura? O ¿qué hacen en temas de diversidad e inclusión, por ejemplo?
Absolutamente.
O ¿qué piensan de la paternidad, maternidad? Y creo que eso juega en ambas partes muy bueno, ¿no? Porque también te ayuda a entender cuál es la visión y cuáles son las necesidades o motivaciones que tiene la otra persona. Y también esa persona tomar la decisión de decir, creo que es un fit perfecto con lo que necesito.
Así es, así es. De hecho, hay gente que, al menos en mi experiencia, no solo te pregunta ya, bueno, ¿qué hacen en términos de diversidad e inclusión? Sino, ¿cómo puedo yo participar?
Claro.
¿No? Y eso, al menos para nosotros en Mercado Libre, es algo súper interesante porque, volviendo a este tema de emprendedor, también creemos en el espíritu protagónico de la gente en el quehacer diario de todas las dinámicas y experiencias que ponemos como al servicio, ¿no? Y en lo que creemos. Entonces, no solo es, bueno, ¿qué haces? Sino además, ¿cómo me sumo a seguir potenciando distintas iniciativas que pues hemos decidido como organización que son las que queremos estar? Porque son las relevantes, porque son las que... que hemos decidido, sí, como prioritarias y que no necesariamente quiere decir que sean las únicas, ¿no? También en este parte de nuestra cultura es, lo llamamos el beta continuo y es este permanente buscar nuestra propia evolución y autodesafiarnos a seguir transformando la mirada porque también creemos en la transformación y en la evolución de nuestros usuarios, ¿no? Y que nos van pidiendo cosas distintas y de nuestros colaboradores, así que...
No, y justo de lo que estás hablando ahorita al final, creo que por más que tengas 80 iniciativas, el poderlas impulsar va a ser cuando la gente se puede involucrar en ellas y se sienten involucrados o con la directriz de poderse sumar a cualquier cosa que les interese en la compañía, ¿no? Y justo ahorita que estás hablando de eso me viene a la mente, por ejemplo, Creana, hoy estamos iniciando el 2023 y una de las cosas que son más importantes para nosotros para este año es el tema de cultura. Pero redirigimos ya la construcción de la cultura a que no sea una directriz que viene, bueno, desde arriba, esto va a ser la cultura de este año y nos vamos a dirigir a esto y todos pueden participar por acá, sino que es una cultura que ahora se va a construir a través de todos, nos decimos Creaners, todos los que somos parte de Creana, pero a través de todos. Entonces, me parece muy bonito porque al final llegas justamente a la necesidad de la gente y encuentras también esos puntos, como esos pain points de, ok, íbamos por este lado, pero creo que no es lo correcto, ¿no? Porque ya tenemos la voz también de la gente que nos ayuda a saber hacia dónde queremos ir como compañía. Y eso me parece también increíble, ¿no? Que antes era muy raro.
Era un decreto, literal.
Y justo lo que platicamos, ¿no? Oigan, pues ya entraste, te damos tu misión, visión, valores, y hasta ahí se quedan. Y no, los valores ni siquiera sabes hasta dónde los tienes que meter, ¿no? Y justo me gusta que estamos entrando ya a una dinámica y padre de plática, pero también nos dimos un poquito a la tarea de saber qué es lo que pasa ya en el mundo un poquito más global, ¿no? Y entender, nos dimos a la tarea de hacer una dinámica en Google para saber cuáles son las cosas que la gente hoy en día más buscan en temas de propósito, y propósito relacionado tanto con lo laboral como personal. Que si regresamos a lo que tú mencionabas, antes era creo que algo 100% separado, ¿no? Mi parte personal, mi propósito y mi parte laboral. Y hoy en día es algo que creo que la gente realmente busca en que lleguen a un punto en el que puedan congeniar, entrelazarse. Entonces, para eso hicimos un Google Must Search Questions y te lo voy a compartir y me gustaría que las puedas leer o puedas leer una por una y me platiques un poquito qué opinas tú de cada una de estas.
A ver, dice en el buscador propósito en mi trabajo, propósito personal alineado con mi trabajo, propósito de un trabajo con significado, desarrollo una carrera con propósito, un propósito personal en equilibrio con mi trabajo. Está bueno.
En especial, o sea, de estas tenemos por aquí 5 y si quieres nos podemos ir con todas, pero por ejemplo un tema de propósito personal alineado con mi trabajo. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo está hoy en día impactando?
Sí, mira, yo vengo escuchando, por supuesto estoy en el área, ¿no? Pero yo creo que todo este tema del propósito personal, cómo engrana con el propósito organizacional, creo que fue una conversación que la potenció el momento pandémico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y hay estudios alrededor de esto donde se decía que en momentos de alta incertidumbre o de crisis, el propósito personal ayuda, ¿no? A bajar un poco la ansiedad, pues de eso incierto que nos llegó, ¿no? Y también, ¿no? Como en mi experiencia, no solo personal, sino también lo que encuentro en el día a día, es que es identificar tu propósito personal ni es lineal, o sea, no es un camino que es lineal de, yo hoy no sé cuál es mi propósito, mañana supe, ¿no? Creo que es una construcción de tiempo, de madurez y de estar expuesto a distintas experiencias. Pues como para poder ir contrastando lo que sí y lo que no. Yo creo, y esto es ya una opinión absolutamente personal, creo que las nuevas generaciones podrían empezar a tener esto claro más temprano que quizás, ¿no? Quienes ya tenemos un rato en el mundo laboral. Lo otro es que creo que lo que cada quien espera del trabajo, ¿no? También se vuelve una conversación profundamente.
Y depende mucho de dónde estás justo en el momento. ¿Qué tal si estás en una posición que no es la que quieres? ¿No? O estás en un trabajo que no es lo que estabas buscando, pues obviamente cambia por completo tu perspectiva.
Así es.
Como dices tú.
Así es.
Y algo que justo estás mencionando ahorita, y hablando creo que mucho de las nuevas generaciones, ¿no? Que dices tú que es algo que posiblemente tienen ya mucho más claro desde momentos antes hasta de entrar a trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú pensando tanto en generaciones jóvenes como en generaciones un poco más maduras, ¿cómo ves que la gente puede encontrar un equilibrio entre la parte tanto personal, de propósito, como la laboral?
Mira, creo que para mí lo importante es, uno, que la conversación ya está en la mesa. Y creo que eso no pasaba antes, como bien dices. El hecho de que hoy ya las conversaciones estén, son relevantes. Dos, creo que la manera de acercar los dos mundos, yo no sé la verdad, Mark, si llega un momento en el que hay un match casi perfecto. No, creo que hay buenas aproximaciones, creo que hay aproximaciones más o menos, y por eso la gente sigue dejando las organizaciones y eso va a seguir existiendo.
Y siguen buscando, sí.
¿No? Y hay también match que son bastante más bajos, ¿no? Con lo cual creo que eso va a seguir. Ahora, creo que la manera de potenciar ese acercamiento para mí tiene que ver con voluntad de las dos partes. Organizaciones con líderes muy preocupados en esa indagación y abrir los espacios para esas conversaciones francas, honestas, y también la disposición de quien no está en una posición de liderazgo, sino más de contribuidor, de también tener la voluntad de abrir la conversación, de tener claridad de hacia dónde, incluso de entender cuáles son tus trade-offs,
sí,
¿no? Y también creo que todo lo que está alrededor de estos dos personajes, ¿no? Del líder y colaborador o contribuidor, ellos que se encarguen de hacer como la conversación eso, honesta, franca, madura, pero la organización que gira alrededor de ellos tiene que poder adaptar también los procesos y los sistemas que ocurren en diferentes ciclos de la vida del colaborador, adaptarlo para que estas conversaciones pues también se encuentren, ¿no?
Existan.
Reflejados en algunos procesos y podamos hacer match. Y esto es la contratación en el momento que planteamos a alguien un próximo desafío o en el momento en el que la persona dice yo quiero otro desafío.
Exacto.
¿No? ¿Cuánto en ese querer otro desafío o ese desarrollo hay realmente autoconciencia de qué tengo para potenciarme?
Que es justo el momento para... Sí.
De qué es el momento, de que va a potenciar mi desarrollo, pero también los resultados de la organización, ¿no? Creo que el error está a veces ver esto como si fueran dos energías que están luchando.
No, o que lo termines viendo como algo transaccional, ¿no? O sea, creo que mucha gente... Y todos podemos pensar en un momento como, no, me toca crecer. O me toca ir al siguiente nivel. Pero, como dices tú, es el momento necesario o tienes lo necesario para llegar al siguiente nivel. Y si sí, pues es el momento de tener la conversación, ¿no? Que hay veces que yo creo que el mismo líder es algo que ya seguramente puede ver en esa persona, ¿no? Y puede venir desde el líder la conversación o puede venir desde el colaborador la conversación también para poderla iniciar. Pero me llevo a algo bien importante que decías, que es, pues también la organización tiene que hacer que existan ese tipo de espacios, ¿no? Y es, al final es parte de la cultura.
Por aprendizaje está siempre la ansiedad de querer crecer, ¿no? ¿Y cuándo me toca ahí, no? Y creo que en organizaciones con crecimientos quizás menos vertiginosos que a lo mejor estas organizaciones como en la que estoy de corte más digitales, un mismo rol a lo largo de 2 o 3 años pareciera que hiciste 3 roles en 3 años. Por el dinamismo, por la velocidad a la que van, ¿no? Este tipo de organizaciones, por la forma como la tecnología potencia, ¿no? Las propias dinámicas de trabajo. Y entonces, lo que hiciste hoy a lo mejor en este rol, 6 meses después estás con un proyecto totalmente distinto y es el mismo rol, ¿no? Yo creo que parte de este tema de crecer y el desafío para las organizaciones es cómo permanentemente estamos estimulando los propios posiciones y cargos que hay hoy para que la persona sienta que aún en el mismo rol está evolucionando y está adquiriendo distintas habilidades y bajar, no bajar, porque creo que es algo de respetar, pero que el foco, la conversación no sea el crecimiento por el crecimiento.
Total.
No, quizás como podía ser en algún momento, sino que sean crecimientos mucho más conscientes.
Total. Y algo que dices ahorita que me gusta es justamente cómo, o sea, cómo encuentras el momento correcto, sí, pero también esto que dices que me parece un reto gigantesco es cómo también ayudas a que la gente no se sienta estancada en donde está hoy en día, ¿no? O sea, oye, tuve este rol y llevo 1 año haciendo lo mismo en este rol, que como dices tú, y más en empresas de tecnología es súper cambiante. La necesidad el día de mañana puede ser totalmente distinta a la que teníamos el día de ayer, ¿no? Y el que la gente se pueda sentir también como que a bordo, ¿no? De este barco, de este avión, de, ok, yo también me sumo a seguir cambiando lo que estoy haciendo,
sí,
pero sigo aprendiendo también. Pero eso no necesariamente quiere decir que es el momento de un crecimiento hacia arriba, necesariamente.
Sí,
¿no?
Sí, creo que hay que potenciar todos los costados, ¿no? Del crecimiento, no necesariamente vertical, y ahí es donde creo que la cultura de las organizaciones que entran a justamente potenciar esos espacios, a justamente darle la posibilidad a la persona de, en el mismo rol, reinventarse y hacer cosas nuevas y distintas, a repensar los propios esquemas de compensación y de incentivos, ¿no? Porque detrás, muchas veces, de estas ganas de desarrollarse y de crecer, pues también hay una aspiración económica y sería muy romántico dejarlo de lado y desconocer eso, ¿no? Como organización sería perderte una parte de la historia. porque el colaborador crece contigo, ¿no? Porque llegan de cierta edad y si quieres la permanencia pueden pasar 5 años contigo en la organización y ahí se hicieron padres o no, o ahí se casaron, o ahí, ¿no? Y les va cambiando las dinámicas familiares. Entonces también la aspiracionalidad económica no deberíamos desconocerla, creo que hay que pensarla desde un lugar, sí, mucho más creativo.
Totalmente. Y para dar un poquito de cierre a este tema que no me gustaría, porque la verdad es que me está gustando mucho platicar contigo, pero me gustaría que me compartas, pues, ¿qué le dirías tú a los líderes de People hoy en día o de recursos humanos de cuál sería una buena estrategia, una muy buena práctica para fomentar una buena cultura corporativa?
Primero que no hay recetas. Yo creo que hoy percibo muchas ganas, ¿no? De líderes, de organizaciones, de voltear a ver, ¿no? ¿Qué está haciendo? Nuevamente, creo que este mundo tech ha venido a desafiar muchos temas. Para mí el tema realmente está en entender hacia dónde quieres llevar la organización, cuáles son las habilidades, los comportamientos que te van a potenciar el resultado. Si vemos la cultura como un habilitador de resultados, desde allí hay que partir. Y creo que, nada, como recomendación de algo que creo que hacemos muy bien, es que todos los espacios estén profundamente impregnados por la cultura. Que lo veas en el momento que haces una entrevista, que veas la cultura cuando tienes una reunión de trabajo, que la cultura esté presente cuando estamos repensando algún proceso, que la cultura esté presente en la forma en la que damos atención al usuario, que la cultura esté presente en una conversación de feedback. Y yo creo que eso en Mercado Libre lo hemos hecho muy bien. Nuestra cultura y este ADN emprendedor, realmente te diría que lo ves como en el día a día, en muchos temas, y además nosotros tenemos principios culturales, ¿no? Que pueden ser como estos valores que en algún momento se conversaban, y son 6. Y creo que le preguntas a la mayoría, a la organización, y perfectamente te voy a decir cuáles son los 6, porque se viven, porque son como muy, los sientes, ¿no? Los experimentas, el trabajar bajo estándares de excelencia, no perfectos, ¿no? De excelencia, de cumplir la palabra, de honrar los compromisos, de renegociarlos, ¿no? Y ser como impecables, los ves. El tema de estar en beta continuo y en permanentemente estar desafiándonos en nuevas maneras de hacer las cosas y no casarnos a siempre se hizo así, porque el siempre para nosotros son unos pocos años. El sentido de equipo y el entender que la competencia está fuera de la organización y adentro de Mercado Libre en lo que hay.
Es un equipo.
Ese equipo, aun cuando estemos en diferentes unidades de negocio, es equipo. Y cuando eso lo unes con entregar el valor al usuario, pues entiendes que solo las unidades de negocio, vistas por sí solo o en silos, nunca van a potenciar una oferta tan robusta como si vamos juntos. Y el tema del riesgo, que es otro, ¿no? Es una industria o es una organización que nació por arriesgarse a entrar en un terreno hace 20 y poco de años totalmente desconocido como el comercio electrónico. Y aún hoy sigue habiendo gente, ¿no? A la que le da miedo y nosotros seguimos apostando y creando nuevos productos. Así que es eso, es que lo veas en todo. Y este espíritu emprendedor, pues lo mismo, ¿no? Lo que no está hecho, hágalo.
Totalmente.
Y es siempre pensar, ahorita te diría que como empresa estamos en una parte de evolución, ¿no? De hazlo, pero hazlo para una organización del calibre y del tamaño que hoy ya tenemos.
No, y tienes que pensar ya en 80 pilares que tienes alrededor, ¿no? Antes podían ser 2, por ahí, unos cuantos equipos, pero ya cuando tienes una organización tan grande, y más también que estás tú en la parte operativa, que creo que es igual, es un poquito un reto gigante, ¿no? Poder permear toda esta parte de valores, y dices algo que me fascinó, es, les preguntas a la gente, te los pueden decir, pero porque los viven.
Lo dirán a lo mejor perfectamente, pero
no,
pero te dice que exacto, el tema de equipo, sí, de riesgo, de estar en mejora, ¿sí?
Y al final les dan sentido, ¿no? A lo que se les platica, porque te pueden, regresamos a lo mismo, te pueden entregar 6 valores y te los pueden repetir todos los años en el kickoff de todos los años, pero si la gente no los vive, no los van a recordar, ¿no? Y tampoco saben realmente cómo eso impacta en lo que están haciendo hoy en día. Y me encantó que has mencionado esto. Y la verdad es que ya creo que podemos llegar un poquito al final de este podcast. Pero llegando a esta parte, me encantaría que me puedas compartir como un key takeaway que te llevas tú de esta conversación. Más allá de lo que le estás hoy en día como compartiendo a la gente de Recursos Humanos en la última pregunta que tuvimos, ¿qué es lo que tú te llevas de esta conversación como final?
Me llevo la confirmación de que amo lo que hago. Me llevo la confirmación de que hay mucho todavía por cambiar, por transformar. Y estos podcasts son una posibilidad, ¿no? Para alguien que, pues que a lo mejor le resuena algo de lo que estamos conversando o de que por ahí se anima a encarar una conversación distinta con un colaborador, ¿no? En todo este tema del propósito, cuántas charlas bien transaccionales, ¿no? Se dan en el mundo laboral y que haya un líder que diga, ¿y por qué no? O que haya un contribuidor que diga, bueno, ¿y cuál es mi propósito y hasta dónde realmente permanece en un lugar de forma consciente o permanece por la inercia?
De seguir ahí, totalmente.
Así que me llevo eso, ¿no? Me llevo...
Yo creo que al final la gente que nos escucha también, y nos puede pasar a todos, y creo que no solo en Recursos Humanos, con el día a día y lo que estás haciendo, hay cosas que de repente no te llegan a la cabeza, ¿no? Y se te pueden ir no por un tema de propósito, sino simplemente se te van. Entonces, escuchar estos espacios y que tú nos puedas compartir tu experiencia, lo que hacen también en Mercado Libre y lo que has aprendido en todos estos años, creo que a mucha gente también le puede ayudar. Y ya ahora sí, antes de cerrar este espacio, Dimar, yo solo te puedo decir que sin duda estás dentro de las amazing people que tenemos hoy en día, Kerana, y gracias por haber participado en este podcast. Pero para ello, y para nosotros como ya es una tradición en este espacio, nos gustaría conocer quién es tu amazing person y nos digas por qué.
Creo que a lo largo de mi carrera profesional, y me remontaste en cuestión de segundos a estos team building, ¿no? Que se hacen mucho en las organizaciones y siempre te preguntan, ¿alguien que te haya inspirado? Y llámalo en este momento para agradecerle. Y está buenísimo. ¿Y cuántas llamadas no hice? Definitivamente hay gente que a mí me ha marcado en mi carrera profesional, muchos de ellos con las posiciones de liderazgo, ¿no? Realmente. Hoy, Marc, creo que solté un poco, ¿no? Eso. Y tengo un rato en mi vida profesional y personal donde encuentro tanto disfrute en lo cotidiano. Y trato muchas veces, es un desafío, no me sale tan natural, hay un esfuerzo.
Todo se aprende.
De ser mindful, pero mindful hasta en esto, ¿no? Hasta que en la conversación en la que esté, no estar en el multitasking. También estoy tratando y hago un esfuerzo importante por desaprender el multitasking y poder disfrutar, ¿no? Del momento y de la conversación cómoda, incómoda, de feedback, de un proyecto, no importa la calidad o el tipo de conversación. Y las estoy disfrutando tanto de un tiempo para acá que te diría que todos los días encuentro amazing people en todo lo que hago.
Ay, no, se me puso hasta la piel chinita, te lo juro.
De verdad, te digo, vengo de haber pensado en 20.000 personas, hice el ejercicio 1.000 veces. Y hoy, te juro, encuentro disfrute en las pequeñas cosas, en las conversaciones de 5 minutos de un pasillo. Encuentro amazing people en todo, así que me cuesta hoy y de hace un tiempito como identificar una persona, por supuesto gente que me inspira a lo largo de mi carrera mucha y a la que agradezco estar donde estoy y lo saben y a más de uno lo llamo y le he mandado mensajes o cuando pues tienen la amabilidad de mandarme un mensaje porque ven algo, ¿no? sobre mí y agradezco. Así que...
Ay, no, te juro que me encantó tu respuesta. O sea, hemos tenido muchos invitados y la verdad es que todas las respuestas han sido increíbles, pero es súper chistoso porque cada que viene un nuevo invitado y nos da otra nueva respuesta, de nuevo yo me quedo, o sea, con el ojo cuadrado. Justo lo decía en un episodio anterior y me encantó tu respuesta. Y creo que es algo que también mucha gente lo puede relacionar hoy en día, ¿no? Empezar a vivir el momento y empezar realmente a conectar con la gente que estás enfrente. Así que, Dimar, muchas gracias por compartirnos esto. De verdad, esperamos verte muy pronto por acá. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias nuevamente y espero nos sigan escuchando.
Gracias.